Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos nuevamente en Parafarseando. Hoy escucharemos la música y tendremos una entrevista con Víctor Rosas y su proyecto Rosas. Esperemos que les guste el programa. Comenzamos.
Se letreaba la canción. Un átomo, un átomo, un átomo, un átomo, molécula, molécula, molécula. Un átomo, un átomo, un átomo, un átomo, molécula, molécula, molécula.
Víctor Rosas, bienvenido al programa. Gracias por aceptar la invitación, Víctor.
Hola, muchísimas gracias. Gracias por invitarme también a ser parte.
Oye, y estábamos platicando antes de comenzar el programa si te decía yo Víctor o te decía yo Rosas, porque tú te llamas Rosas. Cuando te presentas eres Rosas, pero en realidad eres Víctor Rosas.
Así es, digamos que el nombre de mi proyecto se quedó como mi apellido, entonces soy Rosas.
Okay. No. Y bueno, yo me te conocí a ti por la celebración de las letras de la Biblioteca Los Mangos, que fue un evento, para hacer un paréntesis, muy lindo, donde muchísima gente empezó a convivir, gente que, fíjate, a lo mejor tú no sabes, pero instituciones que tradicionalmente no es que no se apoyaran, pero no tenían a lo mejor la necesidad o la intención de estarse acompañando tanto, de pronto se volvió como una celebración de toda la cultura vallartense y eso fue muy lindo. Y ahí te conozco yo un día antes en la OPC, en la cena que tuvieron ahí en el paseo hacia los expositores y los artistas, ¿no? Te tocó sentarte en mi mesa o a mí en la tuya. Por azares del destino. Y empezamos a platicar acerca de lo que tú ibas a hacer. No sabía yo que tú eras Rosas. Y entonces me empezaste a platicar, bueno, que tú eras el que ibas a abrir el primer concierto. Y cuando yo te pregunté qué tipo de música haces o cómo es, me dijiste, hago neotrova. Y yo me quedé pensando, vamos a escuchar una noche bohemia de trova, qué padre, ¿no? Con esta idea de la palabra trova. Y mi impresión en el momento de escucharte ahí en la biblioteca fue otra, completamente diferente. ¿Por qué no nos platicas un poquito de tu estilo? Porque aparte es la música que vamos a escuchar durante todo el programa.
Bien, pues el nombre del género que me inventé al principio era neotrova. Sigue siendo neotrova porque está inspirado en el movimiento cancionista y en la trova que todos conocemos. Pero digamos que es como darle un poquito la vuelta a ese estilo y jugar también con la lírica, que sí es una lira bien romántica, pero es más como un romanticismo universal y hasta etéreo. A esto voy con que es nueva porque también, aunque musicalmente es otro rollo inspirado también en la guitarra y así, pues es como, digamos, homenajear al género y deconstruirlo también. Es decir, juego con la palabra, pero es una cosita un poquito más abstracta.
Abstracta y hasta minimalista, ¿no? Rosa,
sí,
se puede decir.
Minimal también.
Sí, porque uno está acostumbrado a todas estas canciones de trova donde la letra, es muy extensa, muy elaborada, casi son poemas algunos, ¿no? Pero son muy explicativos.
Es más un juego de palabras, digamos, de repente.
Así es. Juegas con la música que tiene la propia palabra. Hasta la propia letra, ¿no? A veces juegas con la A y vas engarzando las vocales, ¿no? Eso es lo que yo sentí. Y esa parte es muy linda, sí, porque la palabra no solamente entonces es contenido, sino también es forma. Es como ya. Todo un círculo, ¿no?
Sí, pues un poco a eso está apostando mi proyecto. Como sí, es un proyecto totalmente lírico, pero la música es el pretexto para poder expresar mi estética, digamos.
Sí, y es muy estético, déjame decirte que es muy estético, porque después de escucharte un rato te metes en un trip, ¿no? Sí, de veras, es que tiene como cierta como un encanto, como si entraras en un verdadero encantamiento por la melodía, por la palabra.
Pues bueno, eso es lo que hago. Me gusta mucho partir primero de la letra. Mucho es como un experimento con la letra y ya después me le pongo la música y me invento las melodías con la guitarra, a veces es con el piano, a veces es con la guitarra, y pues ahí está mi música cada vez creciendo un poco más.
Me gustó mucho que dijiste, en un momento del concierto estabas hablando de un trip hop, ¿no?
Ah, sí, trip hop es como, digamos, la nueva parte de Rosas, que son como mis nuevas canciones que se salen del sónico de la guitarra, es decir, que ya no hay tantas guitarras, sino que hay bases, pueden ser como beats electrónicos, pianos, secuencias, entonces se logra como la nueva exploración de géneros. Que parte del trip hop, que es la música que siempre me ha inspirado, la música de Björk, de Depeche Mode, como trip hop, como soniditos de la tecnología acompañados de letras y melodías. Y entonces ese es como el nuevo trip hop. Yo lo llamo trip hop porque originalmente el género es trip hop, como el hip hop, que termina en H-O-P, y yo le puse una E que lo vuelve también como una palabra, que es trip esperanza, trip hope.
Así es, ¿no? Y qué importante.
Porque muchas de las letras que quieren ser como justo este mensaje de seguir abriendo puertas y puertas, nuevos son los días, como esta idea también de también como de esperanza al final.
Claro. Yo te quería preguntar, ¿qué tan difícil es para un chavo? ¿Cuántos años tienes, Rosas?
Yo tengo 30 años ahora.
¿Y hace cuánto que escribes y compones y haces música?
Estoy haciendo música hace como 9 años para acá, casi 10.
O sea, estamos hablando...
Y hace un proceso paulatino, porque yo antes estuve en el teatro, o sea que la música llegó por instinto.
Ajá. Sí, por eso tu show es también como un performance, ¿no? También.
Sí, ¿tienes? Busca mucho cada vez más explorar esa parte. Antes estaba como más anclado en la onda de justo la bohemia, como de la guitarra y la palabra, y con el tiempo me he dado cuenta que tiene también ese potencial, y es ahora que estoy tratando de explorarlo más, como de hacerlo más escénico.
Sí, entonces estamos pensando que empiezas como un chavo a los 20, 21 años, ¿no? A hacer música.
Exacto.
Y a crear y a ver lo que hay alrededor tuyo, a recibir influencias y a hacer tus propias propuestas.
Sí, totalmente. Sí, fue así. Siempre me consideré como alguien, no melómano, pero sí fan de la música. Y sobre todo esta música que siempre me conecté más con ella, que era como la música, digamos, melancólica, o el mismo bossa nova, que suele ser como melancólico. Y artistas que siempre me han inspirado, como Björk o Luis Alberto Spinetta.
Y entonces empiezas a crear tus propias propuestas, un estilo diferente, un estilo tuyo.
Sí, de a poco con canciones. Las primeras canciones fueron como quizás las más pretenciosas para mí, porque yo lo veo así, como ahora como cada vez me cuesta más hacer canciones, porque me parece que son también un ejercicio para cuestionar cosas desde una perspectiva. Y así fue al principio, como voy a tratar de crear mi propio estilo basado en lo que a mí me gusta y que me gustaría escuchar. Entonces, en gran parte sí ha sido así.
¿Qué dificultades enfrenta un joven de 20, 21 años cuando quiere no parecerse a nadie, cuando quiere hacer su propia música, cuando hay un mundo comercial, digamos, en el que te está demandando otro tipo de música, pero tú quieres hacer otro tipo de música? ¿A qué es a lo que te enfrentas, Rosas?
Pues ha sido una gran aventura y también como difícil un poco, porque es ir en contracorriente. La misma gente que está a mi alrededor, que me sabe haciendo música, a veces me dicen como que es un poco música capricho, porque estoy de verdad... Y la música siempre lo ha hecho también. Lo que pasa es que ahora existe esta como industria de la música que se volvió como el gran negocio, y muchos quieren ser parte de ese negocio, y está la fórmula fácil de hacer un sonido que ya está ahí y emularlo, o tratar de copiar estilos, de hacer letras nuevas. Entonces siempre ha sido como estar en contracorriente. Desde que empecé, yo soy de Culiacán, Uh-huh. Ahora vivo en Guadalajara hace un ratote, pero tuve un proyecto allá que se llamó Casi Música. Bueno, me gusta pensar que se llama Casi Música y que algún momento va a volver. Uh-huh. Y era como mis pininos de en la canción, como tratando de juntarme con músicos y cantar un poquito de jazz y bossa nova y lo que a mí me gustaba. Y ya desde ahí empezó la aventura, porque era como Culiacán, un lugar donde solo se escucha banda, o música regional, muy poquito, como nuevas propuestas. Todo era rock en ese momento, me acuerdo. Y ya desde ahí tenía bien claro que cuando me di cuenta que la gente podía conectar, aunque fueran poquitos, con lo diferente, ahí fue donde se despertó como esta inquietud en mí de crear un nuevo género y de clavarme con mi estilo y tratar de llevarlo a otro nivel. Entonces siempre ha sido como eso, y veo atrás y digo, wow, no puedo creer que ahora hice una cumbia.
Sí.
Pero es así, una cumbia también muy particular.
Claro. Este proceso de deconstrucción, hablando de la cumbia, por ejemplo, ahorita que recuerdo, ¿cómo nace? ¿Cómo surge en ti?
Pues siempre ha sido así. En realidad yo llegué a la música por la poesía. Yo estaba haciendo teatro un rato, bueno, varios años, y después me acerqué a la poesía justo por un festival de poetas, de poesía y en Sinaloa, que se llama Festival Navachiste, que se hace en Semana Santa. Uh-huh. Yo empecé a ir con mi grupo de teatro y era un chavito, ahí tenía como unos 15, 16. Uh-huh. Y estaba cerca de los poetas, porque el festival está enfocado en eso, aunque hay teatro, hay música, danza también. Pues fue así como en las fogatadas, en que alguien sacaba una guitarra y cantaban y luego leían un poema. Entonces fue así. Mi proceso siempre ha sido como de traer mi viaje con la palabra a la música. Entonces siento que esa es mucho la raíz, como haber escuchado mucha poesía y tratar de hacer un poema y musicalizarlo.
Vámonos a corte y regresamos.
Si pudieras saber qué es lo que pienso, saber qué es lo que siento cuando el silencio está.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
¿Qué es lo que miente? Si pudiera saber qué es lo que siente cuando el silencio está.
Estamos platicando con Víctor Rosas, de su proyecto Rosas. Él estuvo en uno de los conciertos de celebración de las letras. Y bueno, remontándome a ese momento en el que él aparece en el escenario con su guitarra, empieza a tocar los primeros acordes y empieza a sonar Átomo. Y todos nos quedamos en silencio, porque no sabíamos lo que íbamos a escuchar. ¿Sabes que yo traje el estribillo en mi mente fácil una semana?
Me pasa constante que me han dicho eso de esta canción.
y no podía dejar de escucharla. O sea, no solo la cantaba, era como un mantra, como si estuviera casi, o sea, es repitiendo, mi mente lo repetía y lo repetía y lo repetía. Aparte, es la canción que abre el concierto. ¿Es tu primer canción, Víctor?
Digamos que es mi segundo EP. Uh-huh. Esta canción es la que abre el segundo EP, que se llama No. Antes hay otro que se llama Nacemos Originales, Morimos Copias. Pero esta canción, digamos que fue la primera canción que empezó como a moverse, como que pasaron cosas con ella, no solo, digamos, entre mis amigos y la gente que me escucha constante, sino que algo pasó, como que el video despuntó, empezó a tener muchas vistas, tampoco es como que rompí el internet, pero ha pasado algo muy lindo, porque es una canción muy minimalista y aunque parece un loop de palabras, de muy pocas palabras, quiere decir mucho más que eso. Y la gente que entiende ese mensaje es la gente que conecta con ella. También hay gente que no la entiende. Uh-huh. Y me parece muy aceptable también, porque eso pasa con mi música también. Es como que a veces hay que darle una segunda escucha para conectar, o no sé, como que siento que tiene eso. Y a mí me pasa con otras músicas que, como con Björn, por ejemplo, que hay que reescuchar para conectar. Pero esta canción suele ser eso, como un gancho rápido entre lo que quiero decir y la gente que lo escucha.
¿Cómo lo escribes, sí. Átomo? ¿Cómo nace Átomo?
Átomo lo hice, estaba viviendo en Tijuana, estaba como yendo a un montón de festivales de poesía, porque tengo amigos allá que mueven mucho la poesía, como la visibilizan. Entonces, pues fue así, como que estaba yendo a un montón de cosas y de repente llegó a mí, es como cuando llega la idea, y era como esa imagen de el átomo, pero también viendo esta imagen como de las personas, cómo somos, cómo nos vamos juntando y haciendo cosas, y cómo es la vida en sí, así como de un movimiento molecular de cómo se juntan las cosas y hace que conecten ideas o se elevan cosas o proyectos, no sé, como que tenía esta idea de podemos hacer de la poesía algo más grande si nos juntamos más, o algo así. Entonces de ahí viene esta idea, y también como de aceptar el momento, como esto que digo de devolviendo lo que no se ha obtenido, es como esa cosa, como, no sé cómo explicarlo a veces, pero va por ahí, es como una cosa también etérea.
Hay una cosa que pasa, o que pasó en la biblioteca, con tu voz, ¿no? O sea, porque... empieza tu voz, que es un timbre especial, y empieza Átomo, pero aparte había como un eco. No sé si lo hacías así con alguna tecnología, ¿no? Que tú decías Átomo, y era Átomo, 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 molécula, molécula, molécula. Entonces empezabas verdaderamente a... La voz se convertía no solamente en un mensaje, sino también en un instrumento musical, por decirlo. Era parte de la melodía, ¿no?
Qué lindo. Pues sí, siento que mi proyecto, ya la gente que lo escucha o la gente que ya lo conozca, siempre también pienso que es algo muy vocal. También es porque está muy inspirado en la música que escucho, que es muy vocal. Entonces, en realidad la guitarra es mi ancla y es mi pretexto para que la música me acompañe, pero siempre voy a decir que es mucho más vocal y está como sostenido por mi instrumento, que es la voz. Entonces, luego se logran estas cosas, sí, con apoyo de la tecnología, porque tenemos unas cositas como de delays ahí, uh-huh, que se juega con el reverb, entonces es como, se logra como este efecto sónico. Pero en sí la rola tiene ese carácter de que en sí es como un mantra, uh-huh, y se eleva, entonces me gusta un montón. Tengo otras canciones que tienen también esa onda de repetir como y jugar con la cadencia de las palabras y lograr eso. Pasa con Santitos también, que es volar, volar, vol, de volar y árbol, art, volar. Lo hago constante.
Sí, ahí, y... ahí haces otro juego, es lo que yo te decía, que vas engarzando las palabras de acuerdo a su sonido, ¿no? Como cuando uno jugaba a decir rápido las cosas cuando eras niño, árbol, 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 y entonces ya no es árbol, sino es volar. Entonces ya no sabes, puedes engarzar el árbol con el volar y de ahí agarras vuelo y sigues engarzando palabras, ¿no? Y sí, Es súper interesante.
Sí, es el juego que hago con mis canciones. Sí. Y me gusta porque también va definiendo también mi estilo poco a poco. Tampoco es algo como nuevo. Yo, a decir verdad, es algo que, por ejemplo, escuché mucho en la música de Caetano Veloso, sobre todo cuando estaba más joven con su hermana María Bretaña, uh-huh. que hacían como música más experimental. De ahí traigo, por ejemplo, este juego. O de Björk, que también lo hace. Entonces, pero claro, con mi grupo y desde mi perspectiva, pero es justo ese juego como que se puede lograr con la palabra y el sónico.
¿Tú encuentras?
Me gusta mucho.
¿Tú qué sientes o cómo recibes tú la respuesta de un público? ¿Qué te esperas antes de salir al escenario y empezar a, sobre todo, por ejemplo, aquí en Vallarta, que nadie te conocíamos? Digo, muy poquitos te conocían. No sabíamos a lo que íbamos, no sabíamos lo que íbamos a escuchar, ¿no? Y tú estabas de frente y nos ves.
Sí. Nunca tengo una expectativa del público porque he estado tocando un montón en diferentes lugares. A ras de piso, con templete, en cantinas, en cafés bar. Entonces ya tengo esta onda como de que quiero pensar en que cuanto más me conecte conmigo, voy a conectar con la gente que está ahí. Porque el público varía. A veces es un público joven, a veces es un público más grande, intelectual, no intelectual. Entonces ya prefiero como dejárselo al aire. Y es muy maravilloso cuando logro conectar con la gente rápido, porque a veces es a la mitad del show, a veces es casi en las últimas canciones. Muchas veces es desde el principio, cuando la gente ya trae una noción de lo que yo hago, pero más bien lo dejo al aire, pero sí me voy dando color como en el show, porque pues voy viendo a la gente, no existe tanto esta cuarta pared como en el teatro, de aunque haya luces a veces, pero podemos ver al público. Y cada vez siento que pasan cosas más interesantes con el público que me encuentro o que se encuentra con mi música, porque he hecho a la gente reír como con tantitos y cosas que tengo más folk, que son medio jocosas, o de repente tengo esta parte de mi show que es como más honda e intensa, emocional, que es como con lo que me gusta jugar más, y he visto a la gente llorar y he visto a la gente afligirse y aunque antes, a decir verdad, como me sacaba de onda, ahora me gusta porque siento que es la real sensibilización. como el real conectar con lo que es mi música, que mucho tiene esa esencia de la melancolía. Entonces, pues no tengo como esta onda con el público de cómo va a ser, pero siempre es una sorpresa para mí ver que se conectan. Y claro que a veces que es súper bello como estar, el público de acá fue muy bello, fue como, wow, no esperaba, porque a veces me cuesta conectar con la gente que es más grande, intelectual, pseudo-intelectual, bohemia. Entonces, fue muy bueno, porque en realidad sí es mi público, pero pues a un público nuevo, como, ya había estado en Vallarta, y pero había sido muy diferente el público, y además era un evento como más fuera de la institución, pero fue muy grato para mí esta vez, y cada vez se vuelve más eso, porque siento que estoy entendiendo más lo que quiero decir, y eso hace que pues yo me conecte y la gente conecte con lo que quiero proyectar, que son emociones.
Claro, aparte en el marco de un festival como Celebración de las Letras, que se celebra la letra, ¿no? Llegas,
sí,
empiezas a cantar
y... Sí, todo un poquito de expectativa. No, siempre digo, trato de no tenerla del público, o cómo me voy a ganar el público, ¿no? Diciéndolo así, pero no pienso tanto en ganarme, no pienso como en sentir que estoy como cuando hacía las canciones en mi cuarto para tratar de cantarlas como con esos sentimientos y que ellos lo perciban tal cual.
Sí, y ese es el logro de la música y del artista y de la canción y de todo esto que haces, Rosas, que de pronto tus sentimientos es como si los vertieras al aire y nosotros los pudiéramos respirar, entonces entran en nosotros. Eso es verdaderamente un viaje.
Wow, qué bonito eso.
¿Sí? Sí, de verdad, ¿no? Así fue, o sea, de verdad, yo estaba ahí entre el público y de pronto todo se cayó, era como si nos hubiéramos echado un baldazo de agua fría, pero no fue así, no fue una sensación desagradable, sino por el contrario, es como si todos estuviéramos colectivamente en un encantamiento, o sea,
en otra frecuencia
de
la neotroba.
Sí, qué interesante, ¿no? Bueno, vámonos a corte y regresamos.
Que despierte a la diosa Laria. A todas las mamás de las abuelas y a toda bisabuela, fue tu abuela.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Y qué sé yo del desierto, ya no lo sé el desierto, pero la supongo hoy, vuelo al colibrí.
Y seguimos con Víctor Rosas en esta entrevista y aparte escuchando su música en el programa, porque, bueno, él tiene una propuesta que a mí en lo personal me parece muy, muy linda, muy novedosa, muy original, que te llega, que te toca y es un, yo creo que es un artista que tenemos que escuchar y que apoyar. Víctor está como Rosas en Spotify, usted también lo puede encontrar, si le gustó su música, pues hay que entrar ahí.
En YouTube también mi canal es como ponen Rosas Música, así pegado, uh-huh. Y ahí pueden ver mis videos y también las canciones están ahí.
Oye, Víctor, ¿y qué tan difícil es ser un artista independiente en México, en este país? Porque digo, hablábamos ya de la industria de la música que tú haces es completamente diferente.
Sí, pues es una alta labor porque implica muchas más cosas. La onda de autogestionarte muchas veces como hacerlo, pues sin como este gran equipo y producción, entonces es como... De repente se vuelve una lucha grande, pero vale mucho la pena porque lo paga la pasión y la convicción de hacer lo que uno hace. Y lo veo todo el tiempo también con mis amigos, que no solo hacen música, también lo veo con la gente que baila o que pinta y que está tratando de... A mí me gusta mucho compararme con ellos porque para mí es lo mismo la música. No me gusta verlo como la música. Aunque está la cosa de la industria y claro que me gustaría tener un lugar ahí para que... No por estar, sino porque la gente conozca mi mensaje, más que nada. Pero está esta cosa como de seguir haciéndolo para llevarlo a la cima, pero como desde la autogestión. Uh-huh. Es como, veo todo el tiempo como que estamos luchando contra, pues sí, contra la mafia o la industria del arte, los artistas independientes. Uh-huh. Entonces, bueno, sí es una tarea difícil, pero... pues lo paga, te digo, lo otro, que es como conectar con una canción, conectar con el público, tratar de seguir haciéndolo porque hay algún mensaje que te dice, siguen haciendo el camino correcto. Pero sí, muchas veces pienso que lo que nos queda a los artistas independientes es como el punk, la autogestión. Está padre cuando la institución nos invita a hacer algo con ellos, porque ellos tienen un montón de dinero. Y luego parece que los que tienen más dinero se hacen más pato para pagarte, como que, ay, luego te pagamos, no sé qué. Pero bueno, esa es otra historia. A mí me gusta trabajar con la institución a veces y me gusta también tratar de estar cerca de más artistas y músicos independientes para colaborar y hacer cosas. Entonces, ahora ha sido así, de repente voy a algún festival que me invitan, pero a veces también... autogestiono mis presentaciones como con amigos o consiguiendo algún lugar, un patio de una casa o haciendo un deal con algún bar o café para llevar ahí lo que hacemos e invitar a otros amigos que puedan leer poesía o hacer un light painting ahí. Por ahora me gusta mantenerlo así, sé que es el camino lento y más difícil, pero creo que es el más certero. Yo voy a seguir haciendo música así en stage y en performance, en departamentos y en patios de casa, hasta que podamos llegar a más gente.
Pues sí.
Pero sí, es todo un rollote esto de luchársela como independiente, pero vale mucho más la pena, creo yo.
Sí, porque viendo el título de tu primer EP, ¿no? Nacimos originales, nacemos originales, morimos copias. Y ese es el gran reto, ¿no? De no perder esa originalidad.
De ahí va.
¿Cómo le haces? O sea, porque hay algo que sucede en ese trayecto de vida entre nacer original y morir copia. ¿Qué pasa?
Sí, digo, un poco va por, yo lo, las frases de Carl Gustav Jung, yo le quise poner esa frase a mi EP porque al principio sentía que estaba como que yo era descompositor más que compositor. Uh-huh. Volviendo a esto que hablábamos al principio de que me gusta mucho construir, y se me fue un poco decir eso de por qué la poesía me inspira tanto, porque muchas veces mis canciones están inspiradas en poemas o en poemas que he deconstruido o en pedazos de canciones que me gustan mucho, frases de películas. Entonces, este era como el rollo que traía al principio, como de hacemos originales, pero nos va formando. Nunca vamos a ser tan originales como la primera vez que lloramos, porque incluso copiamos la forma de llorar por nuestro, o sea, imitamos las voces y las formas de llorar por nuestro oído. Eso es todo un rollo del cual me inventé ese nombre, quise ponerle ese nombre, quiero decir, que no seamos originales, porque también hasta lo que no nos gusta nos inspira y nos compone. Entonces, como que quiero decir que está bien ser una copia, pero una copia bien hecha. Eso quiero decir con ese título del EP. Y que ser original, que es luego el siguiente paso de haberte construido, de volverte original, es eso, como serle fiel a tus zapatos y a tu seso.
Sí. Una copia consciente, ¿no? Una copia consciente.
Exacto.
Lo más consciente, porque el problema es que muchas veces somos copias inconscientes, manipulados.
Ah, sí, esa es la parte de ser una copia. Así.
Sí.
Pero no, por ahí va mi onda de esta frase de Jung, que nos vamos creando pues a partir de otros símbolos y no hay nada nuevo y todo nuevo está pasando, pero qué tal agarrar, arropar, abrazar lo que nos gusta y lo que nos inspira y volverlo en algo nuevo.
Claro.
Que es mucho lo que me siento yo, como estoy hecho de cosas que a lo mejor no están tan ahí en expuestas en lo popular, que pero son cosas que a mí me gustan y las estoy tratando de homenajear y traer a la mesa con otra cara.
Claro, que ahí es el proceso de deconstrucción, ¿no?
Exacto.
De alguna manera, ¿por qué? Porque
y todos los artistas lo hacemos.
Claro, 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 todo. Lo que pasa es que tiene mala fama, ¿no?
Sí, la deconstrucción. Porque muchos lo han hecho muy descaradamente y...
Sí, sí.
Y por eso se ha tenido mala fama.
Oye,
pero de ahí va.
Y de este Extended Play, de este EP, ¿cuál es tu rola favorita? ¿Cuál es el tema favorito?
De Nacemos Originales, ¿no hay copias?
Sí. ¿Santito?
Mi canción favorita es una que se llama Silence, como silencio, ajá, en inglés, ajá. Y es la de las primeritas que descompuse. Silence, y hay una, la bonus track de ese EP, es Santitos, que es esta canción de la que hablamos hace rato, que habla de México y es una estampita, y también es una canción que descompuse a partir de otra canción.
Esta Santitos es donde retratas un México muy real, ¿no?
Sí, quiero hablar de la droga, de la prostitución, de la historia que nos vendieron los españoles, todo ese rollo.
Sí, digo, porque cuando cantamos a nuestro país tenemos canciones, muchas canciones que hablan de México, ¿no?
Sí.
Desde las más viejitas hasta las más nuevas, cantadas por todo tipo de grandes cantantes, ¿no? De todas las épocas, pero hacen un homenaje a nuestro país con sus bellezas, con sus cosas, con sus paisajes, y esto es la otra estampa, digamos.
Un poquito más rojilla. Sí, es una estampa un poquito más rojilla y que quiere cuestionar también cosas y también proyectar cosas que nos hacen sentir como orgullosos de ser mexicanos.
¿Y Silence de qué habla? Silence no la he escuchado.
Es una oda al silencio y es un homenaje a Björk Husmusdóttir, que es la Björk, que es mi cantante favorita islandesa. Pero desde mi canal, quiero decir que es un homenaje porque el casi final de la canción es un parafraseo de su canción It's So So Quiet. Pero todo lo demás es como un viaje muy personal mío, como oda al silencio. Te voy a decir un poquito como el precoro que hice. Si pudiera saber qué es lo que siento, si pudiera saber qué es lo que pienso, si pudiera saber qué es lo que sienten, si pudiera saber qué es lo que mienten cuando el silencio está. Eso dice una parte del precoro. Uh-huh. Y esa son, habla del silencio y también es una de las rolas que tiene mucho como este juego vocal de como esas atmósferas que luego hago con mi voz.
Ajá.
Muy caetano, muy como también es una oda a la vieja música de Caetano. Y al final es, yo la presento solo como una oda al silencio cuando la canto. Silence. Esa es Silence.
Fíjate qué interesante. Les vamos a escuchar a lo largo del programa y con tus comentarios sobre cada tema, bueno, pues se enriquece muchísimo, ¿no? Porque una cosa es lo que siente y como tú dices, es como un libro a veces, como un poema muchas veces también, que tienes que volver a escuchar y a escuchar y vas encontrando como capas, ¿no?
Sí, creo que tiene esa... Y es raro porque no me gusta tanto echarme flores, pero me gusta porque también representa la música que a mí me gusta, que es música que puedo seguir escuchando porque las letras me gustan y o me hacen pensar y cada vez que lo vuelvo a escuchar me regresan algo o me dicen algo nuevo. Y a veces creo que mi música tiene también esa ondita.
Sí. Bueno, vámonos a corte y regresamos para el último bloque.
Bien.
San Francisco, puente colgante, cual nube en el abismo, el mismo en donde sino el des, encanto de las almas, las tuyas fugitivas, las mías por él, adentro del avión, soborné a una hermosa, pedí que me llevaran a la isla de las rosas con Cobé.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Que todas las veces que te engañé, te fui voluntariamente fiel.
Y seguimos aquí con Rosas hablando sobre la música independiente, esta música que él crea, estas imágenes visuales también que crea, esta voz que se confunde o que se mezcla, no se confunde, pero se mezcla con los sonidos y nos hace eco en muchas emociones. Aparte de tu primer EP, Nacemos Originales, Morimos Copias, ¿cuál sigue, Rosas? ¿De a este cuál le sigue?
Sí, después de Nacemos hice el No, uh-huh. Que es No o On al revés,
uh-huh.
Y es esta EP donde tenemos Átomo, Puertos, hay otra canción que se llama El Ya No Está, que es como un homenaje a Juan Rulfo,
uh-huh.
Y bueno, Juan Rulfo y a Jaime Sabines porque es por El Ya No, de El Ya No Llamas, pero es de El Ya No Está, de que Él Ya No Está,
uh-huh.
Ahí,
uh-huh.
Y es estas canciones como un viaje como oscuro, y luego está Átomo, y luego está Puerto, que es como más trip hop, y bueno, los invito a escucharlo también, es un azul cielo,
uh-huh.
Y luego sigue Des, que es mi último EP que publiqué el año pasado, en enero,
uh-huh.
Y Des tiene canciones como Fugaz, Aguacero, que es un bossa nova melancólico, otra que habla del alma que se llama Blue Taiwan, bueno, total, ahí hay como una colección de canciones en este nuevo EP, y Des es como, estaba pensando el nombre y le puse Des porque yo tenía este rollo antes de que me sentía más cantor o descompositor que autor de canciones, Entonces esto era como desaprendizaje, por desamor, por desarraigo, desasosiego, todas las palabras que empiezan con des. Y además por un poemario mucho que me gusta que se llama Des, pero con Z, de un poeta que se llama Gerardo Denis. Yo con mis rollos de que trato de juntar todos los símbolos y le puse así. Entonces están esos 13 EPs, que es todo lo que he liberado hasta ahora. Hay otro más, como que no está en Spotify, que se llama Sol o Maquetas, que es, digamos, el primero, pero ese está solo en Bandcamp y en SoundCloud, esas plataformas de música, pues, más viejitas. Entonces está ahí, también lo pueden encontrar en YouTube. Y ahora he publicado unos sencillos, que son estas canciones Trip Hop, que una es como solo piano y voz y como muchos apoyos de pedales y soniditos ahí en el estudio, que se llama El Mar en los Ojos. Es una canción que también toqué en el concierto, es más como de desamor y viajada ahí. Y luego tengo la cumbia, que estas dos canciones son parte de mi nuevo EP que tendría que salir este año, yo creo antes de septiembre. Que por si me empiezan a seguir, espérenlo, van a salir un par de sencillos antes de que salga este completo. Se llama Santo o Remedio. Así se va a llamar mi nuevo EP. Es pregunta. Okay. Santo o Remedio. Okay. Y pues nada, tratando de seguir haciendo música y publicando lo más que se pueda, porque hay algo como que se mueve la música ahora por internet, así como que la gente necesita recibir más continuo si no te dejan de seguir la pista. Sí. Como una cosa así. Pero bueno, yo no me despreocupo de eso, lo hago también porque quiero tener cosas ahí para que conozcan mi trabajo y pues eso, ahí está la música en internet.
También tienes un último sencillo que es Templos, ¿no?
Templos es el último sencillo, que es esta como cumbia down tempo, le llamo yo, porque es una cumbia como más lenta o rebajada y habla pues también del amor y del alma y de lo que, de nuestro caminar en la vida. Los invito a escucharla mucho, es mi nueva canción favorita, porque cuando la compuse nunca imaginé que el género iba a ser como cercano a la cumbia o cumbia. Y me gusta mucho porque creo que funciona muy bien como con mi voz explorar nuevos géneros. Nunca voy a dejar de hacer neotrova y nunca me voy a despegar de mi guitarra, pero creo que llegué a un punto en el que sentí que tenía muchas canciones con guitarra y quise como darme el momento de experimentar, porque tampoco estoy haciéndolo como por pegar o gustarle a alguien en sí, pero creo que ya la gente como que me empieza a conocer, se merece también escucharme como con otros géneros.
No, y aparte porque tú en tu propio desarrollo, crecimiento, búsqueda, totalmente, pues se vale, ¿no?
Sí, porque uno cambia, el existir es cambiar, entonces obviamente conecto mucho con estas canciones que hice años atrás y que sigo cantando apasionadamente y siempre voy a seguir cantando, pero esto también es como como subirme a otro escalón en mi carrera y me gusta mucho porque es evolución, como dices.
Claro. La melancolía, Víctor, ¿por qué tan presente? La melancolía, la saudade, todo esto, ¿por qué tan presente en tu música?
Sí, es muy curioso, creo que la saudade es como que lo trajo la poesía a mí y siempre estuvo en mí, solo que lo despertó. Entonces, también como decía hace un momento, mucha de la música que yo escucho y con la que conecto es música muy melancólica, muy como claroscura y llena de esperanza. ¿Sí? Así la defino. Y me gusta, además siento que es como una parte importante como artista en donde yo dreno esas emociones para convertirlas en otra cosa. Quiero decir drenarlas porque las como que es mi canal, mi válvula de escape para esa parte melancólica, porque no todo el tiempo estoy también en ese mood. Creo que es el mood muy de rosas de mi música, lo proyecta mucho, pero pues yo también de repente escucho reggaetón y estoy así de que en la dispersión total. Y lo disfruto también, pero me gusta también entender este camino del artista que pasa en todas las otras ramas del arte, que es como la persona y el artista. Yo soy una persona, sí, melancólica en esencia, pero también tengo como otras gamas. Solo siento que mi música es este canal en el que me permito drenar toda esa parte de la melancolía y creo que todos lo tenemos, solo que muchas veces lo reprimimos. Y eso me gusta del carácter de poder hacer mi música en vivo, porque le puedo permitirle a la gente que conecta con ese momento de melancolía, dárselo, como date este momento, porque todos hemos llorado, y llorar también es una forma de drenar nuestras emociones y de limpiarnos. Tengo una frase bien bonita que me gusta, que tiene que ver con eso de llorar y la melancolía, que es: hay una cura para todo, y es la sal, las lágrimas, el sudor y el mar.
Claro. Porque, ¿sabes? Aparte nos obligan de alguna manera, o nos manipulan, hablando de esa poca conciencia que tenemos, a ser felices, a estar permanentemente en un estado de felicidad.
¿No? Si te sientes mal y tienes ganas de llorar, estás mal. Si quieres sacar tus sentimientos de tristeza, está mal. Y no, son emociones también.
No, porque aparte no es humano. O sea, y te demandas demasiado. No es humano, claro, no estar melancólico, no estar triste, no sentir dolor. Digo, son emociones que experimentas todos los días.
Nos quieren vender esa idea.
Sí.
Pues la estamos rompiendo de a poco.
Sí, sí,
también
qué bueno.
Hay que levantar la bandera de la melancolía, y hay que levantar la bandera de la felicidad y el successful, lo que sea. Pues es que la felicidad es el camino también.
Claro, y la esperanza, ¿no? Como el trip hop.
La esperanza.
Sí.
Totalmente.
Claro, claro. ¿Cuándo regresas a Vallarta?
Espero muy pronto. Ya estoy haciendo lo posible para conseguirme un show acá y regresar pronto. Y también hay una posibilidad ahí con un festival también de poesía, de que surja algo. Entonces, pues a ver qué onda, a ver qué pasa. Yo espero venir pronto. Ahora ya como que Vallarta me abrazó tanto esta vez que ya quería quedarme. Pero voy a regresar pronto.
Víctor Rosas, muchísimas gracias por la entrevista de
hoy.
Muchas
gracias, Rebeca.
Un placer, de verdad, un placer escuchar tu música y platicar contigo el día de hoy.
Muchísimas gracias. Un abrazo para toda la gente en Vallarta, y escuchen Rosas MX. Busquen Rosas MX en internet y ahí van a dar con la Neotrova.
Ok. Y esperemos que muy pronto vuelvas para acá.
Así sea.
Ok. Gracias.
Gracias. Saludos a todos.
Le queremos agradecer a Víctor Rosas su presencia en el programa. Gracias por su música, gracias también por la entrevista. Le queremos agradecer a Jorge Cuey, a Chepe Gómez en controles y producción, y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Se quedó en el tono azul del sur del mar. Make up to your soul and make it slowly.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.